Shalom,
buenos días, leemos de los escritos de Rabash. Estamos en el tomo primero, en el libro en hebreo, en el artículo, ¿cuál es el significado de la Torah y la labor en el camino a Dios? Primera pregunta, dice el Rav, ¿acaso tenemos claro qué es lo que tenemos que corregir? Los estudiantes de Rabbi Shimon sintieron el odio que había entre ellos, que estaba ardiendo, y por lo tanto se vieron necesitados de la luz que reforma. ¿Acaso cada uno de nosotros tenemos claro qué es lo que él va a corregir? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda. No hay una sensación de odio, yo todavía no los odio, pero sí tengo la sensación de que yo y yo mismo, y de que yo quiero y yo quiero, y por encima de ese yo, creo que tenemos que sobreponernos a eso, superarlo y corregirlo. Tenemos que corregir el odio que se manifiesta entre nosotros, exactamente así yo siento que se revela en mí, y frente a eso nos vemos necesitamos de la luz, y cuando no tenemos esa sensación, entonces tenemos que juntarnos, atraer la luz, y entonces la luz va a iluminar en ese sentido. Sí, tenemos que corregir nada más la conexión que se ha roto, y para eso es que necesitamos todos hacer un único esfuerzo, que es armar ese mismo molde sobre el cual la luz se puede vestir, y ese es el pedido de que la luz se vista en esa misma conexión. El odio puede presentarse en todo tipo de direcciones, y está el odio de los estudiantes del Zohar, y está el odio también que se expresa en toda tendencia, en toda inclinación que no es estar en garantía con los amigos, de no estar en una sola conexión con todos, en la pesadez que se presenta, en la indiferencia, en las dificultades, todo lo que está en contra de la conexión que es un obstáculo para la conexión entre el Creador y nosotros, para eso necesitamos una corrección, porque ahí es donde se presenta la ruptura. El objetivo es al fin y al cabo llegar a la conexión, y el odio es un resultado de que anhelamos la unión y entonces la luz viene y sentimos el odio. Pero hay que aspirar a la unión y de esa manera introducirse en el estudio. Cuando todavía no he llegado a la medida del amor, entonces en lo que respecta a mí me encuentro odiando. El Rav dice, ¿cómo llegar a la revelación de la ruptura? Entonces es cuando necesitamos la luz que reforma, la Torah y todo, bajo la condición de que llegamos a la revelación de la ruptura. ¿Y cómo llegamos a eso? En la práctica, de hecho, ahora. ¿Cómo por lo menos para mañana nos preparamos a nosotros para que se revele mientras tanto la ruptura? O sea, nuestro estado verdadero. Todo el mundo se encuentra en la ruptura, nada más que no es consciente de eso. ¿Y cómo si nosotros revelamos la ruptura? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda. La ruptura se revela en cada momento. Si uno se da cuenta que no se puede levantar a la mañana, es parte de la ruptura. El hecho de que yo tengo que hacer con ustedes ciertas actividades si no tengo ganas, eso es la ruptura. Es decir, multiplicar los actos y el esfuerzo en unirse con los amigos, y entonces por encima de eso se manifiesta una oposición y un rechazo, y eso es la ruptura. Sí, la ruptura se revela. Es algo que se revela, y lo que tenemos que hacer es poner la unión en el punto de enfoque, que eso es lo que hacemos, esfuerzos hacia la unión y únicamente exigimos, demandamos la unión, Y entonces vamos a sentir la ruptura. Sí, hay que enfocarnos en un pedido común, en la unión, la conexión, que sea la adhesión entre nosotros y el Creador, y entonces vamos a revelar hasta dónde es que estamos lejos de Él, y entonces vamos a tener un rezo verdadero de que de verdad el Creador se revele entre nosotros y nos pegue como siendo uno. Necesitamos la luz que reforma, que nos muestre el mal que está en el deseo de recibir, que es lo que nos separa, que nos revele la ruptura, esos espacios que separan entre nosotros. Y eso es posible únicamente hasta donde hagamos más intensa nuestra conexión de forma emocional y entramos en una conexión. O sea, los mayores esfuerzos en la unión, tanto internos como externos. Se necesita la luz y la necesidad de la luz. Solamente después de los esfuerzos y de la entrega de uno mismo para llegar a la unión en cada posibilidad que es posible, únicamente después de esos esfuerzos es que la ruptura puede presentarse. Y la luz nos va a ayudar a aclarar todos esos mismos lugares de la ruptura y poner sobre ellos acento y corrección. Y la luz va a hacer eso si simplemente nos esforzamos en unirnos. Es decir, no tenemos que ir y estar buscando la ruptura. Tenemos que buscar la unión. Y por encima de nuestras experiencias de buscar la unión y de amar a los amigos y estar con ellos, vamos a descubrir todo lo que se manifiesta por el camino. Y vamos a saber entonces que todo lo que está contra la unión es el resultado de la ruptura. El Rav dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer de forma práctica, de hecho, para revelar que nos encontramos en la ruptura entre nosotros? Sin eso no hay para qué empezar con la clase. ¿Cómo si no vamos a atraer la luz que reforma? ¿Cómo lo vamos a revelar a él? ¿Cómo podemos llegar a la situación en la cual nos duele que nos encontramos en la ruptura, de que no estamos conectados? Y de acuerdo al dolor, va a iluminar la luz. Si no, vamos a venir mañana a la clase como hemos venido también hoy. Y entonces, ¿qué acciones pueden acercarnos a la verdad, al descubrimiento del estado verdadero? Por favor. Pasamos a la ronda. Como desde la clase matinal de ayer uno no ha hecho nada, a lo mejor uno tiene que empezar de esa sensación, pero a lo mejor lo práctico que uno puede hacer es hacer un esfuerzo del corazón en la clase y durante el tiempo de la lectura, de esforzarse en unirse cuanto más sea posible y de agarrarse de cada una de las palabras. Cada uno tiene que llegar a la pena de que él no pueda adquirir la cualidad del otorgamiento, que él no consigue unirse a los amigos, que eso no está en su querer, que él no puede direccionar su deseo para eso, y para eso tiene que estar acá una importancia de la meta increíble. Necesitamos cada uno trabajar, ocuparse del otro durante el día para que tengamos ese deseo de que querramos ser otorgantes, de que querramos estar unidos. Tenemos que llegar a una alegría común en el hecho de que revelamos que nos acomodan desde lo alto todo tipo de pesadeces que nos expulsan del principal lugar del trabajo, que es la unión entre nosotros, que eso es lo que queremos sostener durante todo el día, y todas las molestias que se presentan, queremos descubrir que no existe nadie más que él y estar en una alegría común, y conjuntamente con eso queremos tener un pesar común. O sea que nos duele internamente de que no tenemos esa unión que tanto queremos. O sea, hay que conectar conjuntamente la alegría con el pesar, pero de una forma común y no cada uno individualmente. El trabajo durante el transcurso del día, hay que mantener la sensación de la conexión por encima de todo lo que nos viene, por encima de cualquier estado, y al fin y al cabo la persona no lo consigue, y esa falta de éxito, con eso hay que venir a la clase matinal y exigir y demandar, como una persona que se tiene que levantar a la noche y hacer una carrera de 100 metros, él no puede si no se estira y hace un precalentamiento y demás. Nosotros tenemos que hacer un... El hecho de que no estamos conectados no es cierto, dice otro compañero, porque la medida de conexión, sino es que no es suficiente y todo el tiempo tratamos de conectarnos de manera tal que la luz pueda influirnos y vestirse en la conexión existente entre nosotros. El Rav dice, ¿cómo llego a la situación en la cual tengo dolores del corazón por el hecho de no estar conectado con los amigos? ¿Cómo yo llego al dolor de que no estoy conectado con los amigos? No tengo un deseo de ese tipo, sino lo contrario. El deseo está roto. Y entonces, ¿cómo yo llego a eso? Pasamos a la ronda. La solución única que yo he encontrado es esforzarse en todo tipo de roles y funciones que me obligan a mí a estar con los amigos y trabajar con los amigos y pensar en los amigos y todo tipo de actividades de difusión y demás. O sea, todas las actividades que nosotros hacemos, y entonces por medio de esas acciones uno pasa por un proceso y uno siente hasta cuándo uno quiere conectarse y no quiere conectarse y demás. Yo lo que pienso es que cada uno se tiene que se poner a sí mismo en el centro de la unión, se tiene que poner ahí contra su voluntad, como una madre que pone el nene en el lugar deseable, quiera o él no quiera. Y lo mismo, uno tiene que ponerse en la sensación de conexión, en esa sensación, hasta donde es que sea posible, y que entonces que esa, cuando eso se revele, todo el resto de las cosas se van a manifestar. Ahora nosotros hemos descubierto que no tenemos deseo y ya estamos apenados por ello, y entonces lo que hay que hacer es definir este día que no pase como un día más, sino que sea un día de importancia de la meta, que cada uno le entrega todas las fuerzas a los amigos para que mañana a la mañana salgamos muy, muy conectados. ¿Cómo llegar al dolor? Es una cuestión de sensación que se desarrolla internamente en el corazón, como los sufrimientos del amor, que tanto se quiere y se desea y se ansía llegar a la unión, y que se sabe que únicamente ahí está la apertura y el lugar para la necesidad y la conexión con la luz que reforma, para la conexión con la luz superior. Y únicamente por medio de los esfuerzos comunes, conectarnos a nosotros mismos en una conexión especial, y entonces es que la luz actúa y revela esos sufrimientos, esos dolores. Si nos encontramos estando unidos, entonces no existe ninguna realidad excepto los amigos. En el medio del día uno se encuentra como en una burbuja donde uno pasa y no hay ninguna molestia ni nada. Y si no hay conexión, entonces nosotros nos vemos tirados hacia todas las cosas diarias, y entonces se presenta la necesidad de la misma unión. Sabemos de que tenemos un punto en el corazón y que queremos darle un volumen a esa primera conexión que nos ha sido dado, y tratamos de hacer eso en el transcurso de los años y fracasamos, y eso provoca un dolor, y queremos que esa conexión se fortalezca y que tenga un espíritu de vida. Dice el Rav, por lo menos, si yo no me puedo revelar a mí mismo como estando roto, que me duela, entonces, ¿qué rezo podemos componer para llegar a eso? Que nos sintamos estando enfermos. Está escrito que toda carne él cura. Revelar entonces la ruptura. Y entonces, ¿qué rezo podemos componer? Pasamos a la ronda. El rezo puede ser: danos la fuerza para unirnos con los amigos y sentir la conexión existente entre nosotros. Permítenos sentir nuestro estado verdadero. Se pide una carencia de otorgamiento, una carencia común, que ese es el kli en el cual el Creador puede revelarse. Pedimos desde el centro de la conexión entre nosotros, desde ese mismo lugar en el cual todos somos como uno, y en el cual cada uno se encuentra anulado por su propia parte, y estamos en una conexión de unión, y desde esa conexión pedimos una carencia que se forme ese dolor y ese pesar común . El rezo tiene que ser que tengamos las fuerzas de recordar durante todo el tiempo que necesitamos estar unidos durante todo el transcurso del día. El rezo tiene que ser que queremos ver a nuestros amigos estando en otorgamiento, que la luz del otorgamiento es la que domina sobre todos y nos une. Y todo lo que hemos dicho, dice el Rav, está escrito que el templo se destruyó porque no se bendijo antes del estudio de la Torah. Es decir, que no tenían ellos el dolor, la carencia para la luz que reforma. Por eso fue destruido el templo. Y nosotros nos encontramos en estando en el mismo estado. Muy bien, vamos a leer. Pasamos a la lectura. Estamos en los escritos de Ravash, en el tomo primero. ¿Cuál es el significado de la Torah y la labor en el camino de Dios? Vamos a leer el texto desde el medio. El texto está únicamente en hebreo. Y la persona debe prestar atención antes del estudio de la Torah, que haga un examen de conciencia, con qué propósito va a hacer ahora un esfuerzo en el estudio de la Torah. Es decir, ¿qué es lo que él quiere conseguir por medio del estudio de la Torah? Ciertamente que cuando la persona hace un esfuerzo, lo hace por la razón de que le falta algo, y por medio del esfuerzo que él realiza, entonces se le va a dar lo que él piensa que le falta, que se va a satisfacer su carencia como consecuencia del esfuerzo. Y la persona tiene que creer, como es que está escrito, me esforcé y encontré. Y por lo tanto, existen algunas veces donde la persona entiende de que le falta el conocimiento de la Torah, y por lo tanto, todo su pensamiento está en conseguir el saber de la Torah. Y como se ha dicho anteriormente, que eso es la instancia de las vestimentas del Santo Bendito Él, y él siente que le faltan únicamente las vestimentas externas de la Torah. Y eso es lo que se denomina la instancia o el aspecto de la sabiduría. Y en cambio, la Torah se llama que él se ve necesitado de quien se viste en la Torah. Es decir, que todavía le falta, carece de la fe completa en el Creador, y él siente que existe el mal en su corazón, y él quiere alcanzar el cerebro y el corazón de que todo se ha hecho para el cielo. Y como los sabios han dicho, que dijo el Creador, cree la inclinación al mal, cree la especie de la Torá, debido a que la luz que en ella existe lo devuelve al bien, resulta que él necesita la Torá como un medio, que por medio de la Torá consiga la fe completa en el Creador. Y posteriormente consiga por medio de la Torá la instancia de la Torá que se denomina Torá de vidas, debido a que consigue que esté conjuntamente la vestimenta con quien se viste, es decir, que él alcanza las vestimentas que se denominan Torá conjuntamente con quien se viste, que se denomina el Santo Bendito Él. Como se dice en el Sagrado Zohar, la Torá, el Creador Israel, son uno. Y esto es lo que está escrito, y tomen para mí una contribución. Y quien, y dijo el Creador Israel, les vendí a ustedes mi Torah, como que aparentemente me he vendido con ella, que se dice, tomen para mí una contribución. Y a partir de lo antedicho hay que interpretar las palabras del Midrash cuando se dice, como que aparentemente me he vendido con ella, porque la Torah es el aspecto de la Torá, Israel y el Creador son uno, porque la Torá es la vestimenta del Santo Bendito Él. Y el hombre debe llegar a conseguir por medio de la Torá a quien se viste, que eso es lo que se denomina adherirse al Creador, resultando en consecuencia que se deben conseguir dos cuestiones, es decir, tanto la Torá como el Santo Bendito Él. Y esto es lo que está escrito, como que aparentemente me he vendido con ella. Y por lo tanto, existe aquí la plenitud de tres aspectos. Uno, Israel. Dos, el Santo Bendito Él. Tres, la Torá. Y como es que está escrito en el libro Pri Jajam, pero ¿qué es lo que el hombre puede realizar para llegar a la sensación de la necesidad de la Torá, en la cual se viste el Creador? Como se ha dicho anteriormente en las palabras de los sabios, que le ha dicho el Creador a Israel, les he vendido a ustedes mi Torá, como que aparentemente me he vendido con ella, que esto es lo que es, que quien se ven, quien vende, se vende con lo que vende. Significando a partir de esto que lo que el Creador quiere, que cuando la persona tome la Torá, que tome con ella conjuntamente el Creador. Pero el hombre no siente eso, no siente verse necesitado de eso. Y principalmente el hombre va detrás de la mayoría del mundo, porque cuando se empiezan a enseñar a las mujeres, a los pequeños y a la gente general del pueblo, Rambam dice que se tiene que empezar con Lo Lishma, y por lo general todos van detrás del inicio. Es decir, lo que se les ha hecho conocer la razón por la cual se necesitan la Torah son razones de Lo Lishma, y no por la razón de que he creado la inclinación al mal, creé la Torah, la especie de la Torah. Y en realidad la mayoría del mundo no entiende que existe la cuestión de el premio que se denomina la adhesión al Creador. Y por lo tanto la opinión pública gobierna sobre el hombre de que él no se ve necesitado del estudio de la Torah para que por medio de él tenga la posibilidad de llegar a la intención verdadera. Es decir, que por medio de la Torah esté su alcance direccionarse a tener la intención de otorgar y que no sean las cosas para su propio beneficio, que esto le trae la adhesión con el Creador, que para ella, es decir, para corregir a las criaturas para que lleguen a la adhesión, se han hecho la multitud de los mundos y parsufim y almas, y todo es para corregir a la criatura que se denomina deseo de recibir, que por medio de la recepción se alejó la criatura del Creador, y por medio de las correcciones que se realicen va a existir la posibilidad de corregirse todo para que todo tenga la intención de otorgar. Y cuando todas las vasijas de recepción sean corregidos con la intención de otorgar, entonces ocurrirá el fin de la corrección. Y esto es lo que se llama la plenitud de sus actos, como ha dicho el sagrado Ari, siendo estas sus palabras, que cuando ascendió en su simple deseo crear los mundos y emanar a los emanados y sacar a luz la plenitud de sus actos, nombres y denominaciones, que esta fue la razón de la creación de los mundos. Y entonces se restringió a sí mismo Ein Sof y existió un lugar para que puedan estar allá los emanados. Y ahí mismo interpreta en la luz interior, siendo estas sus palabras, que resulta, de acuerdo a lo antedicho, que la razón principal de la restricción fue únicamente la razón del anhelo de la nueva forma de recepción con la intención de otorgar, que en el futuro tiene que descubrirse por medio de la creación de los mundos. Y a partir de lo dicho, vemos que lo principal de la creación de los mundos y las almas, todo fue con un único propósito, que es corregirlo todo para que tenga la intención de otorgar, que esto es lo que se llama adhesión y equivalencia de forma. Y sobre la Torá dice el Creador, he creado la inclinación al mal, creé la especie de la Torá. Es decir, que después que el hombre haya recibido la Torá como especie, entonces la inclinación al mal va a estar corregida con la intención de otorgar. Como está escrito en el Sagrado Zohar, en el futuro el ángel de la muerte será un ángel sagrado. Todo este fundamento el hombre no lo puede mirar, por la razón de que él se ve atraído por los muchos, lo que se denomina el conjunto de Israel. Y como se ha dicho anteriormente, que en el principio de la educación cada uno ha recibido la instancia del Olishma, es decir, que la ocupación con la Torah y los mitzvot es para recibir un premio en las propias vasijas de su propio beneficio. Y Lishma está prohibido revelárselo a la persona en su introducción al cumplimiento de la Torah y los preceptos, de acuerdo a las palabras de Rambam. Porque esto le provoca al hombre que entienda por parte de su propia mente que todo lo que él necesita del estudio de la Torah es para saber los juicios de cómo cumplir los preceptos, como han dicho los sabios, no es la generalidad del pueblo devoto. Y a pesar que se estudia la Torah, inclusive si se estudia la Torah, inclusive en las cosas que no corresponden a las cosas prácticas, pero esa misma Torah que estudia, la estudia por el precepto de estudiar la misma Torah. ¿Cómo es que está escrito? Hablarás de ella día y noche. Es decir, que estudia por la razón del precepto, como lo hace con el resto de los mandamientos. Pero con respecto a aquello que han dicho los sabios, de que quien vende con ellos se vende, que dicho el Creador Israel, les he vendido a ustedes mi Torah y como que aparentemente me he vendido con ella. Y en ese sentido, el hombre a ello no tiene ninguna pertenencia. Porque ¿qué es lo que le va a otorgar ese conocimiento si él tiene fe que el Creador se encuentra vestido en la Torah? Y que quien toma la Torah, él debe saber que el Creador se encuentra vestido en la Torah y que él tiene que alcanzar la adhesión con el Creador que se viste en ella. Y esto por la razón de que todo su trabajo es sobre la intención del Olishma, y que todo lo que él espera es únicamente cumplir con la Torah y los preceptos con la intención del beneficio para sí. Y por lo tanto, no tiene ninguna pertenencia a quien se viste en la Torah, sino que es suficiente para él una sola cosa, de acuerdo a la fe que tiene en el premio y el castigo. En ese mismo grado depende su trabajo en el cumplimiento de la Torah y los preceptos, porque él no mira ninguna cosa, sino solo la recompensa. Pero en realidad la Torah y los preceptos con los cumple, eso no le interesa. Y en cambio, el hombre quiere trabajar y cumplir con la Torah y los preceptos sin ninguna recompensa, sino solo por la razón de que quiere servir al rey, entonces él ya se ve necesitado de saber de conocer la grandeza del Rey. Y, en el grado, y el grado de su trabajo depende de la medida en la que él cree en la grandeza del Rey. Porque únicamente la grandeza y la importancia del Rey le da la energía necesaria para el trabajo. Y esto como está escrito en el Sagrado Zohar, sobre el versículo, es conocido en los portales tu marido. Explicación, es decir, cada uno de acuerdo al esfuerzo que está en su corazón, significando que de acuerdo a lo que existe en el corazón de la persona, en la grandeza y la importancia del Creador, en esa misma medida él se entrega a sí mismo para el servicio del Rey. Y de acuerdo a esto, las personas de este tipo que quieren trabajar únicamente con la intención de otorgar y que toda la razón que los compromete en el trabajo de la Torah y los preceptos es únicamente la razón de la grandeza y la importancia del Creador, como es que está escrito en el Sagrado Zohar. Esta gente que cree que el Creador está vestido en la Torah y que tienen fe en lo que le dijo el Creador a Israel, les he vendido mi Torah, y como que aparentemente me he vendido con ella, que ellos estudian la Torah, ellos quieren sacar la luz de la Torah, que sean los que los vuelva al bien. Y esto es lo que han dicho los sabios, quien viene a purificarse por medio de la Torah es asistido. Es decir, que el Creador se vista en la Torah. Y a partir de lo antedicho, debe explicarse lo que hemos dicho, lo que decimos, e ilumina nuestros ojos con tu Torah. Y aparentemente la expresión ilumina nuestros ojos debe decirse en el lugar que hay oscuridad y ocultamiento. Pero con respecto a la Torah se debería haber dicho, danos a entender tu Torah. ¿Y por qué se presenta acá la expresión ilumina? Y a partir de lo dicho, hay que entender que se deben distinguir en la Torah las vestimentas de la Torah, que el Creador se viste en ella, y eso está oculto de nosotros, porque vemos únicamente las vestimentas y no a quien se viste. Y por lo tanto es que le pedimos al Creador que ilumine nuestros ojos, que consigamos ver y sentir al Creador, que Él es quien se viste en la Torah. Y esto es lo que está escrito, e ilumina nuestros ojos, que veamos que tú te vistes en tu Torah. Y de la misma manera, hay que entender lo que se dice en el Sagrado Zohar sobre lo que está escrito, y en los amaneceres me buscarán, que dónde es que se encuentra el Creador, y se dice que no se lo encuentra sino en la Torah. Y por lo tanto es que se dice sobre lo que está escrito, y por lo tanto eres un Dios que se oculta, siendo que el Creador se esconde a sí mismo en la Sagrada Torah. Y se presenta en la introducción a Taz, siendo estas las palabras con respecto a lo que dijeron los sabios, que quien se vende con ello. Es decir, que el Creador está vestido en la Torah. Nada más que a la persona le corresponde buscarlo y encontrarlo, porque él se ha escondido a sí mismo en la Torah. Y todo el tiempo que los estudiantes de la Torah no son dignos de ellos, por medio del esfuerzo y el rezo, lo encuentran. Sobre eso es que está escrito, me esforcé y encontré. Y la cuestión que se plantea es, ¿qué he sabido? ¿Qué relación existe entre el esfuerzo y el encontrar en la Torah? Y como se ha dicho anteriormente, que por medio del esfuerzo se saca al Creador de cómo es que él está vestido en la Torah. Lo que quiere decir que no diga la persona, pero he estudiado muchísima Torah. Y yo no veo cómo es que el Creador está vestido en la Torah, sino que se debe buscarlo y no desesperarse, sino tener fe, como es que está escrito, y en los amaneceres me buscarán. Porque la cuestión del ocultamiento es una corrección, de que no se lo pueda alcanzar anteriormente a que el hombre tenga vasijas de otorgamiento, que esto es lo que se denomina equivalencia de forma y adhesión al Creador. Dice el Rav, ¿cómo nos dirigimos a nosotros mismos desde la necesidad de la unión también a la revelación del Creador? ¿Cómo nos dirigimos a nosotros mismos? A la necesidad de la unión y también a la revelación del Creador. Y todavía más que eso, para darle satisfacción a Él. ¿Cómo yo acomodo ese estado deseable, que sea algo comprensible para mí? Por favor, adelante. Pasamos a la ronda. Primero que nada, hablamos sobre eso y entendemos qué es lo que tenemos que buscar. Y por otra parte, nos preguntamos qué es la revelación del Creador. Y sabemos que el Creador es la fuerza de otorgamiento y amor que nos une entre nosotros. Y eso es lo que queremos conseguir y alcanzar. Y trabajamos con los amigos y descubrimos cosas que son opuestas. Y por encima de esas cosas es que tenemos que encontrarlo a Él. Yo pienso que todo el tiempo nos tenemos que estar preguntando cuál es el objetivo. Es decir, hacemos esfuerzos por la unión, pero eso es lo que tiene que ser importante. Y desde el momento que existe la sensación de la unión, tenemos que preguntarnos para qué nos unimos. Y todo el tiempo tenemos que preguntarnos a dónde perforamos, o sea, hacia dónde es que estamos dirigidos. Como hemos escuchado en el artículo, que cuánto es que la persona tiene la grandeza y la importancia del Creador en su corazón, en ese mismo grado, él se entrega a sí mismo, a ese objetivo. Y eso es lo que necesitamos por medio de la unión entre nosotros, es formar que todo el tiempo exista la grandeza y la importancia de la cualidad del otorgamiento. Que eso esté presente en la unión que hacemos entre nosotros, y eso no está, es lo que pedimos, es en la unión y en el estudio y de la luz que nos brinde esa grandeza e importancia del Creador. Todo el tiempo tenemos que aclarar cuál es el objetivo, y después de que el objetivo está clarificado nuevamente cada vez, tenemos que entender que únicamente que por medio de la unión se puede llegar a eso. Sí, lo que Shai y Dudi dijeron, que cada vez que hacemos un tipo de unión, vemos que al fin y al cabo eso tiene un beneficio para el propio deseo de recibir, y cada vez hay que aclarar el objetivo de para qué es que nos conectamos, y esa misma unión tiene que provocar satisfacción, que el Creador vea que hacemos eso esforzándonos y buscándolo permanentemente. Solo por medio de nuestro trabajo común es que conseguimos encontrar y ver la conexión existente entre nosotros y la necesidad. El Rav dice, ¿qué influye más la luz que reforma? El hecho que nosotros estemos direccionados correctamente en el deseo, un cierto deseo, o que esté manifiesto para nosotros que no estamos direccionados conjuntamente. ¿Qué influye más sobre la luz que reforma? ¿La agudeza de la meta o la falta de unión entre nosotros en el rezo? Pasamos a la ronda. ¿Por qué tiene que ser por separado? Me parece que todo el tiempo tenemos que estar con respecto hacia la meta, y entonces si estamos direccionados hacia la meta vamos a ver nuestro estado verdadero, de que no estamos conectados y que nos vemos necesitados de la misma luz. Sí, realmente así, si estamos direccionados a la meta y si tenemos una agudeza en nuestra intención, a pesar de que es algo que es difícil, entonces nos damos cuenta hasta dónde es que no estamos juntos, y entonces nuestros esfuerzos quedan dispersos. La falta de unión en el rezo, ese es el estado deseable, y eso es lo que tenemos que revelar Si no revelamos eso, no vamos a tener la exigencia y la necesidad de que la luz actúe y nos corrige. Y llegar a eso podemos llegar únicamente por medio de la agudeza de la meta, que todo el tiempo tratamos de establecer en la unión entre nosotros. Está escrito en los textos fuentes, no sé dónde, que cuanto uno más está en la dirección, cuando uno más se justifica, cuanto así también la distancia a la meta es mayor. La corrección del hombre está en dos cuestiones. Uno, mantener la grandeza de la meta y también apenarse por el estado en el cual se encuentra. Es decir, sostener esos dos extremos es lo que se tiene que conseguir. Dice el Rab, y entonces, ¿cómo sintetizamos para nosotros mismos, o sea, cada uno con su decena, trabajar para mañana, para llegar a la clase con una demanda correcta? Que cada clase sea un estudio de Torah y no un estudio de sabiduría. ¿Qué carencia necesitamos descubrir para de la clase recibir Torah, es decir, la luz que reforma, y no sabiduría, que eso en general lo que hace es dejarnos en el nivel de animal? ¿Qué es lo que hacemos entonces hasta mañana? Pasamos a la ronda. Tenemos que empezar con que nos recordamos uno al otro el objetivo que tenemos durante todo el tiempo, que eso existe en cada uno de nosotros y que nos dé a nosotros durante varias veces al día si es que estamos dirigidos a la meta o no, y descubrir la brecha existente entre donde queremos estar y donde es que estamos. Y en ese sentido, elevar eso, lo que se abrecha como un rezo conjuntamente. Hay que hacer esfuerzos en el transcurso de todo el día y en cada posibilidad que tenemos, simplemente no abandonar en todo lo que sea posible, en todos los momentos que estás despierto. Tenés que hacer un esfuerzo por tu parte de más y más sostener a la decena para llegar a la clase matinal mañana a la mañana, como si fuera que estás sediento, sin agua. Eso es un interrogante, ¿cómo volver a tener ese compromiso cada día? Eso lo hicimos el sábado, ya el primer día, lo decidimos el sábado, el domingo lo hicimos y ya el segundo día el lunes ya se debilitó. ¿Y cómo podemos hacer para que ese compromiso sea más fuerte? No sé. Hay que agradecer. El compromiso es algo que es serio, tiene que ser un acuerdo unánime. El compromiso no es una cuestión simple, también se necesita una fuerza que sostenga ese compromiso, y lo que necesitamos es pedirle del superior que nos dé la fuerza para sostener la unión, que nos revele los medios correctos y el camino correcto para que podamos sostenernos estando en garantía mutua durante todo el transcurso del día. Y no sé, se tiene que pedir verdaderamente. ¿Qué hicimos y qué no tratamos de hacer? Lo que se tiene que hacer es pedir. Todo el tiempo nos escapamos a los resultados, queremos resultados, y nos tenemos que acordar que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo, y el resultado no nos toca a nosotros. Tenemos que estar enfocados en los esfuerzos durante el transcurso del día, esfuerzos de unión. Un esfuerzo, la búsqueda permanente de nuestro próximo estado, donde nosotros más otorgamos como grupo, como decena, que esa misma conexión nueva que siempre queremos construir con el esfuerzo común, que esté bajo el gobierno del Creador. Dice el Rab, ¿cómo podemos describirnos cuál es la situación corregida entre nosotros en la decena? ¿Qué es lo que se llama la situación corregida a la cual estamos anhelando y que soñamos por ella y que pedimos? Pasamos a la ronda, todos nos hemos comprometido y todos vamos a sostener ese objetivo de la unión entre nosotros y vivimos dentro de esa conexión y nos preocupamos por los amigos para que ellos tengan todo lo necesario para poder cumplir ese compromiso. En la situación corregida entre nosotros tiene muchos nombres, eso depende de la unión existente, pero todo tiene que empezar con la sensación de que somos uno, que tratamos de unirnos más y más en la sensación del uno. El estado corregido entre nosotros es que no existen aislados, sino de que existe un solo cuerpo, una sola decena, un solo deseo que está direccionado al Creador y que todos juntos sostenemos esa Torah, nos sostenemos los unos a los otros por encima de todas las molestias de esta vida. Utilizamos todas las cosas que pasan en la vida para dirigirnos hacia el Creador. El estado corregido que ansiamos es que de verdad sintamos que nadie está solo en esta lucha en la cual estamos, que nos sentimos en dependencia los unos de los otros y que queremos cada uno del otro y que existe una importancia interna, que realmente queremos estar en una unión tal y en una sensación tal que el amor de uno con respecto al otro es como el de un padre por el hijo y que existe una fuerza que sostiene esa unión y que estamos conectados a él y él está conectado a nosotros. Yo me imagino ese estado corregido como que Bnei Baruj es como un pistón para formar la luz que reforma y que cada vez que se mueve lo que hace es atraer luz que reforma. Como dijeron los amigos, la situación en la cual somos como un solo hombre con un solo corazón. Dice el Raf, y entonces, ¿qué exactamente pedimos del Creador? Como resultado de lo que hemos pedido. ¿Qué es lo que pedimos durante el tiempo del estudio, entre los tiempos del estudio? ¿Cómo nos dirigimos a él? Esa carencia misma, es en realidad el kli. Por favor, pasamos a la ronda. Le pedimos al Creador que nos dé la fuerza de ver la unión entre nosotros como lo más importante que existe. Y si no está la unión, que nos dé la pena y el dolor de que no existe la unión, porque nuestro propósito es darle satisfacción. Y con eso ponemos en práctica la función que tenemos con cumplir. Por lo menos la importancia, o sea, a pesar de que es algo que no se consigue y es algo que se escapa, trabajar en la decena y demás, pero todo el tiempo que nos dé la fuerza para otra vez volver al interior y volver a ese esfuerzo de la unión. Tenemos un objetivo muy claro frente a nosotros y simplemente lo que hacemos es pedir que el Creador convierta esta decena en uno, que cada decena sea realmente como un solo hombre, donde se fundan unos con los otros y que cada uno piensa nada más en los demás y todos en todos y que todos sostienen una sola carencia al Creador. Le pedimos al Creador que no deje esa conexión triangular entre Israel, la Torah y el Creador, entre aquellos que quieren, entre aquellos que anhelan y se esfuerzan de llegar a una conexión con el Creador, de llegar a la adhesión con Él, por medio de los de la unión entre nosotros, y que el objetivo se encuentra dentro de la unión, que es la raíz a la cual anhelamos llegar, no abandonar esa relación, esa conexión triangular. Tenemos que acordarnos, y estamos como siempre, como en un proceso que da vuelta, y cuanto más llegamos ahora con una unión mayor, con esfuerzos mayores, entonces durante el día vamos a poder elevarnos por todo tipo de perturbaciones mayores. Sí, sobre lo que habló Yaniv, de ese terceto, y también de la demanda, de que eso viene de que mantenemos la grandeza de la meta, la grandeza de la cualidad del otorgamiento, y que tenemos los medios apropiados, y que tenemos que pedir la corrección del corazón. Dice el Rab, ¿cuándo podemos estar seguros que nuestro pedido es aceptado? Por favor. Ya nos encontramos muchos años estudiando, y al parecer entonces estudiamos sabiduría y no Torah. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un pedido correcto y una carencia correcta, que eso seguramente va a recibir la luz que reforma y que vamos a sentir entonces el ascenso?
No tengo una respuesta para esta pregunta. Lo único es que el trabajo con la gente externa, o sea, con el resto de la gente, si conseguimos transmitirles a ellos esta fuerza y vemos en ello los resultados, entonces entendemos que conseguimos traspasar eso por nosotros. Y yo creo que cualquier resultado que exista en nuestra propia sensación enseguida va a estar afectada por nuestro propio ego. Sí, la verdad, no sé si podemos distinguir cuándo es que el rezo fue aceptado. O sea, no sé si tampoco está claro cómo es que llegamos al rezo verdadero y demás. Yo estoy seguro de que se siente acá en el aire una sensación de pesar por el hecho de que no se pide, no se exige correctamente la Torah para que actúe sobre nosotros y que le provoque a cada uno fundirse a los demás, y ese pesar es lo que tenemos que tomar con nosotros y agradecer por ello. Agradecer por ello porque eso es una apertura de que realmente podemos dirigirnos, consolidarnos hacia una demanda verdadera de la luz. Hacemos un montón de esfuerzos. Hemos mezclado las cartas un montón de veces para un lado y para el otro. Y al fin y al cabo tenemos que llegar a partir de todos esos estados hasta la desilusión de que de verdad no tenemos ninguna fuerza ni ninguna capacidad para pedir apropiadamente y para llegar a la carencia adecuada, y que esperamos que por medio de los esfuerzos que realizamos en la unión, que lleguemos a la comprensión y a la necesidad, y que el Creador nos dé el pedido, el correcto, dentro de la necesidad correcta. Y eso es lo que le pedimos al Superior, que nos dé el pedido y la carencia correctas. Yo pienso que el camino de examinar eso es durante el transcurso del día, ver cada uno sabe hacia dónde él es expulsado, cuando él no puede mantener la intención y la unión, y ver si hay una mejora, si él siente que está más conectado durante el día. Eso es el examen, la evaluación.
Hemos hecho mucho y al parecer lo que falta, falta la grandeza de la cualidad del otorgamiento del Creador. Y falta un esfuerzo común. El Rab dice, ¿cómo llegamos a la pena de la Shejina? Al pesar de la Shejina. Sin que nos acordemos de que hay algo que está escrito y demás, sino desde dentro, desde de lo que sentimos. ¿Cómo se llega a el pesar de la Shejina? Esta es la última pregunta. Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. Durante todo el día ponemos la conexión entre nosotros como lo más importante. Nos esforzamos durante todo el día en cuidarnos, cuidar eso y preocuparnos por eso y estar conectado con los amigos y preocuparnos por ellos y todo el tiempo descubrir la distancia que existe con respecto a eso. Es como un imán que te tira hacia afuera en cambio de tirarte hacia adentro. Es decir, vos tenés esa misma carga y querés acercarte y te tira hacia afuera. Y esa misma sensación de esa expulsión hacia afuera, ahí vas a descubrir que estás desesperado de tus propias fuerzas y entonces al parecer ahí llega lo que es el pesar de la Shejina. No sé. No sé, como todo el tiempo, lucho todo el tiempo, dónde que eso está escrito y demás, y cómo saber responder y demás, Pero no sé, lo más simple que se puede hacer es un esfuerzo por la unión y ese es el lugar seguro y cálido y todo el tiempo dirigirse a ese lugar y porque es difícil de indicar cómo llegar. O sea, es una preciosura como es que el Creador pone precisión en todo. Ahora teníamos una pena porque nosotros no estamos unidos y demás. Y al fin y al cabo tiene que estar la pena de la Shejina, porque no le damos satisfacción. Y por eso el Creador, Israel y el Torah tienen que estar siempre juntos y no hay que perder ningún componente, hay que querer unirse para darle satisfacción al Creador y apenarse por el hecho de que no lo hacemos y que no llegamos a eso. Y a partir de eso es que existe el pesar, la pena de la Shejina. La pena, el pesar de la Shejina, yo pienso que es una sensación común. En donde nosotros transparentamos el dolor que cada uno tiene, como que pusiéramos todo ese dolor en un solo lugar, que cada uno tiene un dolor individual, sino que cada uno tiene un dolor por el otro. Y eso es por medio del hecho de que realmente queremos llegar a la unión y de que no podemos hacerlo. Y que también con ese mismo dolor sentimos y sabemos que el dolor por parte del superior es todavía muchísimo más fuerte y mucho más intenso. Y lo que tenemos que hacer es unir esos dos extremos conjuntamente. El pesar de la Shejina es que hacemos un montón de esfuerzos y que no vemos el objetivo. Y entonces la Shejina está en pena. Es como la persona que hace un montón de esfuerzos entrenándose, pero no ve el objetivo que quiere conseguir. Entonces es como un esfuerzo que realiza de más. Y el hecho de que nosotros sí queremos describirnos el objetivo final, que es el Kli, que está conectado y llegar al nivel del alma. Muy bien, dice el Rav. Entonces, nos comprometemos para mañana para preparar un pedido que sea correcto, que no pase el día como ha pasado el día de ayer. Y pasamos ahora a la próxima parte de la clase.